Porque hay cristianos que no progresan en su vida cristiana y en su desarrollo espiritual. A veces vemos que hay personas que pasan mucho tiempo congregando y siendo parte de una congregación, pero no salen de un ciclo de desarrollo espiritual porque siempre están como estancados. Y algunas personas intentan buscar explicaciones a por qué a veces hay formas en que las personas no consiguen vislumbrar lo que Dios tiene para ellos y vivir a plenitud las cosas y los planes y los propósitos de Dios para su vida. Y entonces no nos damos cuenta de que hay cosas tan simples en la comunión con Dios que son fundamentales para que nosotros podamos mantener una buena relación y una buena comunicación con nuestro Padre. Por eso, el tema de hoy es comunicación sin barreras. Para todo tipo de relación, es imprescindible que exista una buena comunicación. Por ejemplo, nosotros vemos que hay padres que viven en constante conflicto con sus hijos, precisamente porque no hay una buena comunicación. Vemos que la falta de comunicación también lleva a muchos matrimonios a caer en crisis, y muchas veces hasta el divorcio, por causa de que no existe un diálogo claro y no existe una comunicación real entre ellos. También muchas personas no consiguen establecer amistades y vínculos duraderos e íntimos con personas porque precisamente no saben establecer una buena comunicación entre las partes. Muchas veces hay desentendidos y hay problemas entre personas precisamente por falta de comunicación. Entonces, la comunicación es muy importante para que podamos, como hijos de Dios, cultivar una buena relación. También será necesario que nosotros cuidemos de nuestra comunicación con el Señor, de nuestra relación con nuestro Dios. Si bien Dios está dispuesto y disponible para relacionarse con nosotros en todo tiempo, y eso es algo lindo, un privilegio que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que cuando Él murió, se rasgó el velo del templo y nos dio la posibilidad de tener acceso al lugar santísimo. Entonces, el Señor, Él desea relacionarse constantemente con nosotros, con su pueblo. Pero aunque esto es una realidad, la verdad es que muchas veces nosotros no conseguimos discernir la voluntad del Señor. Muchas veces no estamos sensibles a la voz de Dios, porque no tenemos una comunicación efectiva con nuestro Dios, porque no hay una comunicación efectiva. Hoy veremos dos barreras que impiden que nosotros tengamos una buena comunicación con Dios. Dos barreras que impiden que nosotros tengamos una buena relación con nuestro Dios. La primera de ellas es la falta de un corazón agradecido. La falta de un corazón agradecido. En estos días, hermanos, la palabra del Señor lo dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? Y nosotros vemos las personas que no consiguen de forma alguna expresar agradecimiento por nada. Apenas lo que ven es caos, apenas lo que ven son malas noticias, apenas lo que ven son malas formas, apenas lo que ven son errores, apenas lo que ven son fracasos, apenas lo que ven son limitaciones. Y todo esto es como si fuera una constante en la vida de estas personas. Nosotros tenemos un ejemplo bien nítido en la vida de alguien, David, que fue tremendamente usado por el Señor. Y en Crónicas, capítulo 17, versículo 16, hay una de las expresiones que demuestra a profundidad un gran ejemplo de adoración. Y David dijo lo siguiente: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Ustedes dicen, bueno, qué simple esa frase. Pero esa frase está representando realmente la expresión de un corazón que valoriza lo que Dios le ha dado y cómo Dios es en su vida. Justo antes de esto, hay un contexto en el cual Dios habla con David y por eso es que él llega a expresar esto al Señor. En el versículo 10 y 11, en los versículos 10 y 11, dice: y desde el tiempo que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa, diciéndole el Señor a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, y uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Interesante, porque Dios dialoga con David y le dice de dónde lo sacó, un simple pastor de ovejas, ahora siendo colocado como rey de todo Israel. Y en medio de todo eso, cuando David comienza a ver la forma en que Dios lo ha bendecido en su tiempo presente, no se queda ahí. El Señor todavía le dice más, le dice: yo voy a levantar una descendencia después de ti, ¿verdad?, que será también bendecida entre tus hijos, y todavía afirmaré su reino. ¡Wow! Cuando David vio todas estas promesas que el Señor estaba dando a su vida, viendo la forma en que él había bendecido, al escuchar estas palabras, yo me imagino que le faltaron fuerzas a David para quedar en pie, y se sentó y le dijo entonces al Señor: ¿quién soy yo? Veamos el versículo otra vez, 16 ahora y 17. Dice: ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? ¿Qué tengo de valor? ¿Qué significo para ti, Señor, que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues que me has hablado de la casa, has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Imagínense la expresión entonces de David delante del Señor. Miren, es importante, y esto es un gran ejemplo de adoración. ¿Ustedes saben por qué? Porque un corazón agradecido es necesario para que nosotros podamos adorar. Porque si nosotros no conseguimos apreciar, si nosotros no conseguimos valorizar, si nosotros no conseguimos distinguir, difícilmente nosotros vamos a poder reconocer al Señor por esto que Él hace en nuestra vida y en las cosas más simples. Adoración es la respuesta natural. Adoración es la respuesta natural de un corazón agradecido. Entonces, el primer elemento en la vida cristiana es nosotros poder entender dónde nosotros estábamos, cuál era nuestra situación, de dónde el Señor nos rescató y de qué forma el Señor nos ha bendecido. Y por eso entonces nosotros podemos expresar gratitud, por eso nosotros podemos expresar amor, porque su amor hacia nosotros constriñe nuestro corazón. Cuando nosotros miramos la grandeza y el poder de Dios sobre nuestra vida, nos damos cuenta que somos tan insignificantes, y aún en medio de esa insignificancia, el Señor se ha dignado a mirar para nosotros, a rescatarnos, a redimirnos y a darnos una historia nueva, a darnos un propósito nuevo, a darnos un plan nuevo para nuestra vida. ¿Ustedes imaginan qué cosa linda? Y así el Señor le dijo a David. Y de esta forma David entonces expresa agradecimiento al Señor. ¿Cuántas personas a veces no consiguen usar sus ojos, usar sus labios para poder realmente agradecer y expresar gratitud en su corazón? Comentando con los grupos pequeños en esta semana, incluso con el grupo de oración, nosotros estábamos hablando un poco sobre este tema. Y yo les mencionaba, imagínense hoy, y les menciono a ustedes, cuando nosotros abrimos los ojos, ¿cuánto le dieron gracias al Señor por el sueño y la noche de paz que tuvieron? Cuando abrieron los ojos y le dijeron: Señor, gracias por la oportunidad que tú me das de respirar y permanecer vivo, ¿verdad? Y cuando usted se levanta entonces de la cama y va para el baño, ¿cuántos agradecen al Señor por tener agua corriente para tomar un baño tan gustoso, tan rico, ¿verdad? Hay personas que no lo tienen así. Hay personas que tienen limitación de agua. Hay personas que tienen que cargar agua. Yo me acuerdo cuando era niño, en Cuba había que hacerlo. Había que sacar agua y había que economizar el agua, ¿verdad? ¿Y cuántos agradecen al Señor por esa bendición? Y no solo eso. ¿Cuántos agradecen por tener en la propia bañera la posibilidad de regular la temperatura del agua? Porque si está un poquito fría, entonces la puedo tener entonces tibia para poder bañar. Miren qué cosa tan simple. ¿Y cuántos agradecen al Señor cuando se sientan allí en la cocina y pueden tomar un café para poder desayunar, ¿verdad? Tomar su chocolate. ¿Y cuántos agradecen al Señor cuando salen de casa y ven un día hermoso como el de hoy, con un cielo azul, ese sol radiante, y le dice: Señor, gracias, gracias porque todo esto que tú has hecho, lo has hecho por nosotros y para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia tú nos das tantas cosas lindas que a veces nosotros no apreciamos. Y cuando entramos a un carro y podemos locomovernos, o entramos a un ómnibus y le decimos: Señor, gracias por el transporte que tú me das, yo puedo ahora. Hay personas, hermanos, que se transportan kilómetros y kilómetros caminando, y muchos en bicicleta, otros hasta sudando, y llegan allí a reunirse y congregarse y hacer tantas cosas, y nosotros tenemos todas esas posibilidades. Hermanos, son tantos ejemplos que nosotros tenemos. Y cuando usted llega a su hogar y ve allí su familia, ve su esposa, ve sus niños, usted dice: wow, Señor, qué lindo tú eres conmigo. Una de las cosas que yo he aprendido desde muy joven, y desde que yo salí de Cuba, pues desde que llegué a Brasil, yo vi la forma en que yo experimenté la carencia. Porque algunas personas piensan, bueno, en Cuba existe una carencia económica. Pero cuando usted se ve en un país solo, enfrentándose a una cultura nueva, a un idioma nuevo, cuando usted se ve sin limitaciones y sin tener una persona a quien usted pueda ir y decir: misericordia, por lo menos escúchame, entonces usted entiende realmente lo que es realmente quedarse solo. Y fue en aquel momento que el Señor me habla, y ahí yo entiendo realmente lo que es depender del Señor. Y allí entonces el Señor me dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y después de ese punto yo comienzo a ver el Señor, no mucho tiempo después, bendiciendo mi vida y dándome tantas cosas preciosas. Que sabe, había siempre un sentir, y todavía existe hoy, un sentir constante de agradecer al Señor por las cosas más simples que Él nos da. Porque cuando nosotros vemos cuando nos falta, el Señor nos enseña a tener valor por las cosas que nosotros tenemos en nuestro día a día. Amados, ¿cuántas personas se quejan? ¿Cuántas personas apenas abren los labios para maldecir, para blasfemar, para quejarse? Personas que son constantemente quejumbrosas. Personas que el estar con ellas ya nos deja mal, nos entristece, porque es una cantidad de cosas negativas constante. Miren, el Señor quiere que nosotros podamos ejercitar nuestros sentidos para que nosotros podamos cultivar un corazón agradecido. El Señor nos ha dado los ojos para apreciar. Una hermana me dijo en estos días, cuando ella se operó de los ojos, me dijo: qué lindo poder ver el color otra vez radiante. Le dije: hermana, y eso que todavía nosotros no estamos con colores y olores perfectos, porque dice que cuando la creación sea redimida, entonces experimentaremos otra vez a perfección lo que Dios había creado desde un inicio. Y aún así nosotros podemos vislumbrar cosas preciosas que Dios tiene para nosotros, los ojos. Hay personas que miran para una pared y no son capaces de contemplar la pintura, sino apenas se quedan en los pequeños detalles y suciedad que tiene la pared. Hay personas que tienen esa condición. Y hermanos, cuidado, porque Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestros sentidos precisamente para que podamos vivir con un corazón grato, agradecido delante de Él. Nuestros sentidos deben ser ejercitados para generar gratitud en nuestra vida. Entonces, Señor, ayúdame que mis ojos, que mi boca, que mis sentidos, que mis manos, que todo lo que tú me has dado sirva para yo cada vez más enriquecer mi corazón y reconocer las cosas lindas que tú me das todos los días. La falta de gratitud es uno de los grandes problemas que impide que nosotros desarrollemos una relación de intimidad con Dios. Porque un corazón que no es grato no consigue valorizar y no consigue contemplar los detalles de Dios en nuestra vida. Y Dios, Él se muestra a nosotros a cada instante. Dios se relaciona y nos da pruebas de su fidelidad y de su amor todos los días. Y cuando no hay un corazón grato, no podemos ver esas cosas. La falta de gratitud impide, nos deja ciegos para nosotros percibir estas cosas en nuestra vida. Entonces, cuidemos y que nosotros podamos entonces ser agradecidos de la misma forma que David, al ver su historia y la grandeza del Dios que estaba bendiciéndole, le dijo entonces, ¿quién soy yo, Señor? Gracias por eso. Que nosotros podamos ser agradecidos hoy y decir, Señor, gracias. Muchas veces me he enfocado en los problemas, pero tu gracia ha sido mayor. Tu grandeza ha sido mayor. La nube ha sido negra, pero yo sé que hay sol arriba de esas nubes y yo sé que tú tienes respuesta para tus hijos. Señor, yo sé que hay luchas, pero las que tú pasaste, Señor, fueron mayores. Hay personas que a veces tienen la pretensión de querer sufrir menos que Jesús. Y si Jesús perfecto y santo, amados, pasó por tantas situaciones, nosotros que somos imperfectos y pecadores, nosotros también podemos pasar por estas situaciones. Pero a pesar de las situaciones difíciles, nosotros contamos con un Dios que está con nosotros, que nos capacita, que nos bendice, que nos fortalece, que nos enseña y aún utiliza el proceso más doloroso para hacernos crecer. Gloria a Dios. Entonces, un corazón agradecido. La segunda barrera que nos impide tener una comunicación efectiva con Dios es la falta de perdón. La falta de perdón. Cuando aprendemos a perdonar los que nos rodean, entonces nosotros nos tornamos más parecidos a Dios. Porque la esencia de Dios ha sido mostrar su amor para nosotros y en medio de ese amor, Él ha manifestado el perdón a cada uno de nosotros. Si no fuera por el perdón de Dios, usted y yo no podríamos estar aquí en esta mañana. Alguien dijo, cuando perdonas a alguien, estás danzando con el ritmo del corazón divino. Dios inventó el perdón como la única manera de mantener su romance con la raza humana. Porque es a través del perdón y del sacrificio de Jesús que realmente nosotros hoy podemos tener una comunión con Dios. Él ha permitido que nosotros podamos relacionarnos con Él. Cuando perdonamos, nosotros mostramos también fortaleza de carácter. Uno de los pensadores políticos y un gran pensador político indio, llamado Mahatma Gandhi, él dijo una de estas frases con relación al perdón. Los débiles nunca pueden perdonar. El perdonar es un atributo de los fuertes. Interesante que nosotros pensamos lo contrario, ¿verdad? Nosotros pensamos que si nosotros perdonamos, somos más débiles. Estamos mostrando fragilidad. Estamos mostrándonos medios debiluchos. Nos van a pegar el área débil, nos van a coger la baja, como muchos dicen. Y en realidad no es así. El hecho de usted someterse a perdonar realmente, esto es una cuestión de carácter, esto es una cuestión que implica de renuncia del yo, esto es una cuestión que implica realmente nosotros pasar por un proceso que va a veces más desconfortable de lo que nosotros pensamos porque nuestra carne no quiere hacerlo. Perdonar, dicen que es como una cirugía del corazón, porque ustedes saben, la falta de perdón va generando y produciendo en nosotros, en nuestro corazón, resentimiento. Va produciendo en nuestro corazón amargura. Va produciendo en nuestro corazón odio. Y estas cosas vienen a corromper, vienen a corroer, vienen a dejar oxidada realmente nuestros músculos espirituales. Y cuando usted viene a ver, no se da cuenta, pero es como si fuera un cáncer que ha contaminado toda su vida y ya no hay forma de usted poder vivir de una forma saludable. Entonces dice que cuando nosotros perdonamos, es como si nosotros hiciéramos una cirugía al corazón, donde entonces todo resentimiento es extirpado, donde toda amargura es extirpada y donde todo odio es extirpado. No perdonar es como tomar un veneno deseando que la otra persona muera. Muchas veces nosotros, cuando estamos con eso en nuestro corazón, nos tornamos hasta preso. Alguien define así: la falta de perdón es tornarnos preso o esclavos o reos de la persona a la cual nosotros no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos perdonamos, esa persona dicta en nosotros los sentimientos que nosotros debemos estar gerenciando. Y cuando está en esa persona, la presencia de ella, ya nosotros nos sentimos mal. Ya comienza a sentir un incómodo que dice: no puedo estar, no resisto. Esa persona está dictando cómo yo me siento. Todavía más, esa persona define el lugar que yo debo estar. Porque entonces usted comienza a decir: donde ella está, yo no estoy. Y si él va, yo no voy. Entonces se torna hasta preso de la persona, porque dicta el lugar en que nosotros debemos estar. Cuando nosotros perdonamos, nosotros liberamos realmente de esa cárcel en nuestro corazón. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, se refiere a una de las preguntas que el discípulo Pedro le hace a Jesús. Y el contexto es que la tradición decía que si alguien pecaba contra ti o te ofendía, tú podías perdonar 3 veces. Y entonces Pedro, dándose de buena gente, llega a Jesús. Y entonces no 3, le suma más, unas 4 más. Y le dice entonces a Jesús: entonces se le acercó Pedro y le dijo, versículo 21 y 22. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Wow. Él dijo: superé la tradición. Wow, dice Jesús: no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Los comentaristas dicen que esto es una alusión que contrarresta un principio en el Antiguo Testamento que está en Génesis capítulo 4, versículo 24, que dice que es el principio de Lamec. Y dice así que Lamec comenta sobre la revancha que él ha tomado contra sus enemigos. Y dice: si a Caín, ¿verdad?, 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Y entonces comentarista dice que las palabras de Jesús es una alusión que contrarresta lo que Lamed estaba diciendo. Si tú debes entonces vengarte por siempre, Jesús está diciendo: tú necesitas tener una disposición de perdonar por siempre. Y no es 490 veces lo que el Señor está diciendo. Siempre debe existir una disposición en tu corazón de perdonar. Veamos en sus Biblias ahora lo que dice aquí Mateo capítulo 18, versículo 23. Busquen en sus Biblias porque es importante que ustedes lo perciban ahí. Mateo capítulo 18, versículo 23, que fue lo que leímos en la lectura bíblica. Entonces, cuando Pedro le hace esa pregunta a Jesús, ahora Jesús aborda la situación con él y le dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Uno que debía 10,000 talentos. Yo busqué un poquito en el comentario y en la tabla de medidas, más o menos cómo esto representaba y qué significaba. El denario y el talento eran unidades monetarias en los tiempos del Nuevo Testamento. Un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de 4 gramos. Ahora,
Esto era el salario diario de un obrero común o un soldado. Un talento, miren la diferencia, un talento era una unidad de peso de oro o plata que pesaba cerca de 33 kilos, variando de 20 a 40 kilos. Imagínense la proporción que estamos hablando, de 4 gramos a 33 kilos promedio. Y aquí entonces, en este contexto, dice que este hombre debía 10.000 talentos, lo que significa una cantidad absurda de grande, una cantidad que era imposible de pagar. Y en medio de esta situación, entonces, ahí dice que comenzando a hacer cuentas, le fue presentado y les dijo que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Y esto era una de las cosas que acontecía en estos tiempos. Cuando no tenías dinero para pagar, entonces tú te tornabas, te vendías a sí mismo y a tu familia para que ellos se tornaran entonces esclavos. Y hasta podías vender generaciones y generaciones, porque si la deuda era grande, todavía las generaciones que venían, ellas crecían y nacían como esclavos por causa de esta deuda. Imagínense. Entonces este hombre debe una cantidad absurda. Él ahora tiene que tornarse esclavo, y no solo él, sino que toda su familia. ¡Wow! ¡Qué situación tan difícil! Y dice que, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Le perdonó la deuda. Quiere decir, ahora ya no necesitaba pagar más nada. Aquí nosotros vemos una tremenda figura de lo que ha acontecido con nosotros. Nosotros somos como este hombre que debía 10.000 talentos, una cantidad absurda. Nosotros no tenemos cómo pagar realmente la salvación. Ella cuesta mucho, mucho, mucho. No había condiciones en usted y en mí para esto. Y entonces Dios, movido a misericordia, propone a Jesucristo para que entonces Él venga a pagar la deuda que usted y yo no teníamos condición de pagar. Y voy a decir una cosa, aunque la misericordia de Dios se manifiesta, porque en la cruz nosotros vemos la justicia y la misericordia de Dios. La justicia en que Dios dio sentencia al pecado. Él dijo que el que pecaba, la consecuencia del pecado era muerte. Y Él dio muerte a través de Jesús. Y la misericordia del Señor se muestra en la cruz, porque Él coloca a Jesús en nuestro lugar. Pero hay un detalle más. Es que la única persona habilitada para poder morir en aquella cruz era Jesús, porque era el único cordero inmolado sin pecado. Entonces, aunque nosotros nos propusiésemos a morir en la cruz, todavía no seríamos cordero perfecto, porque nosotros estaríamos contaminados por el pecado. Y en medio de esa condición es que usted y yo somos rescatados. En medio de esa condición el Señor perdona nuestra deuda. Y cuando nosotros decimos, Jesús, yo te invito a ser el Señor y Salvador de mi vida, ahí entonces es acreditado en nuestra cuenta y el veredicto está dado y ya no tenemos más deuda. Ella fue saldada en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! ¡Tremendo! Ahora bien, ¿sabe qué pasó con este siervo? Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, agarrándolo bien fuerte, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ustedes saben qué significa esto aquí, hermanos. Nosotros hemos sido perdonados como este hombre de 10.000 talentos. Y cuando nosotros no perdonamos a aquellos que realmente nos ofenden o que nos hieren o que nos marcan o que nos hacen mal, nosotros estamos haciendo semejante a este hombre, que aunque fue saldado y perdonado una deuda tan grande, aún quería echar en la cárcel a aquel que le debía 100 denarios. ¿Cómo vamos nosotros a no perdonar si nuestra deuda, que no se podía pagar, fue paga en Jesús y el Señor nos aceptó? Entonces aquí tenemos un principio de que realmente el perdón no es una opción. Es una necesidad, porque nosotros somos frutos del perdón. Y porque hemos sido perdonados, nosotros también necesitamos perdonar. La oración modelo lo dice: Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y esto no depende de sentirlo. Esto es una cuestión de actitud. Es una cuestión de obediencia. Si usted va a esperar sentir perdonar, yo le voy a decir que lamentablemente tengo una mala noticia para usted. No lo va a sentir. Porque nuestra carne, nosotros nos queremos mucho. Cuando nos miramos al espejo, yo digo que nosotros intentamos pasarnos las cremas y todo eso para mirarnos mejor, ¿verdad? Y cuando nos falta así ya poco pelo, como me está pasando a mí, pues entonces usted mira cómo tirar el pelo de algún lado para ver si de alguna forma todavía consigue aprovechar un poco más, ¿verdad?, los pelos que le restan. Entonces, nosotros nos queremos mucho. Y el perdonar es una negación del yo, porque entonces usted está colocándose en un nivel igual o hasta inferior muchas veces de la otra persona. Y cuando nosotros nos sacamos de esa silla, de ese trono del yo, ahí entonces eso duele, eso es incómodo, eso no es fácil, eso implica en un desafío grande. Por eso no es algo que depende de sentirlo. Porque yo sé, hermanos, que muchas veces usted va a mirar a alguien que le hizo algo y su deseo, su carne, va a ser agarrarlo por el cuello. Y no voy a decir las otras cosas, voy a hacer igual que los programas. ¡Pip! Puede agregarle todo lo que quiera ahí. Muchas veces lo sentimos, ¿verdad? Tremendo. Y así entonces nosotros no nos damos cuenta de que nosotros necesitamos obedecer. Y les voy a decir algo. Cuando obedecemos y cuando perdonamos, no es una cuestión mágica. Es una cuestión de milagro. El Señor libera sobre nosotros una cura y una restauración tan grande que nosotros comenzamos a ver la forma tan linda que Dios nos comienza a mostrar el panorama. Mire, los beneficios emocionales y físicos del perdón, esto es lo que dicen los científicos. Dice que la persona que perdona, ella tiene estabilidad en la presión, no padece de presión alta. Generalmente, si era una persona que estaba no tiene tendencia a tener tanta presión alta. 2, existe reducción de estrés. Así lo dicen los científicos. 3, dice que hay menos probabilidad de la persona tornarse hostil. Dice también que hay menos riesgo de la persona caer en el alcoholismo. Dice que también hay menos problemas con la depresión. Dice que también hay menos probabilidad de la persona caer en la ansiedad. Y también dice que se establecen relaciones más saludables. Eso es lo que los científicos dicen. Ahora, espiritualmente, los beneficios del perdón es que te permite la comunión con Dios, que te permite el crecimiento espiritual y te fortalece en tu relación con Dios. Porque no es que la falta del perdón te quite la salvación, no es esa la cuestión. Es que cuando nosotros no perdonamos, no conseguimos progredir, desarrollar, crecer. No hay forma. Y el Señor desea que usted y yo estemos saludables. Hay personas que cargan resentimiento y falta de perdón por muchos años en su vida. Hay personas que cargan desde su niñez, desde su adolescencia. Hay personas que lo cargan de su padre, de su madre, de su hermano, de su familiar, de sus hijos. ¿Cuántas personas viven cuidando dentro de sí la falta del perdón, el odio y el resentimiento? Hermanos, Es tiempo hoy de colocar eso a los pies de Jesús y decir, aunque mi carne dice que no, Señor, yo lo pongo a los pies de la cruz porque yo quiero experimentar la cura, yo quiero experimentar la salud espiritual que tú tienes para mí, porque yo quiero crecer, porque yo quiero llegar al lugar que tú tienes para mí. El propio David, que sabía lo que era un corazón agradecido y que metió el pie muchas veces y que experimentó la misericordia del Señor, declaraba así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si usted está viendo en su vida que usted no consigue salir del lugar en que está, revise, porque puede ser que la falta de un corazón agradecido, o tal vez la falta de perdón, sean las dos grandes barreras que están impidiendo que tú veas el sueño y el propósito de Dios en tu vida. Dios nos ha llamado para que nosotros podamos vivir la plenitud que Él tiene para nosotros. Pero es necesario que estemos dispuestos a obedecerles para crecer saludables. Dios quiere usarnos como una iglesia saludable para reproducir personas en Cristo saludables. Dios quiere que usted y yo podamos crecer como padres espirituales para que podamos cuidar saludablemente de otras personas que necesitan de cuidado. ¿Cómo está su corazón en esta mañana? El Señor nos está hablando. Seamos agradecidos y tengamos un corazón perdonador. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos alegramos en saber que tú nos hablas todos los días y que tu palabra es viva y trae transformación a nuestro corazón. Te decimos, Señor, que queremos que nos ayudes, porque muchas veces nuestro corazón, Señor, se ha dejado llevar por las circunstancias de la vida y no nos damos cuenta, Señor, de tu grandeza y no nos damos cuenta de los beneficios que tenemos en ti porque tú nos amas. Señor, que seamos agradecidos constantemente, porque si no, no vamos a conseguir, Señor, valorizar, contemplar quién tú eres y lo que tú haces por nosotros. Y también, Señor, ayúdanos a perdonar, porque sabemos que si no lo hacemos, estamos, Señor, de alguna forma no reconociendo e invalidando el perdón que tú nos diste. Señor, subvalorizando aquello que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, llévanos a vivir una experiencia saludable en ti, para que podamos crecer y alcanzar las metas que tú tienes para nosotros como tu pueblo. Es eso que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga.